Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos aquí en Milim, historia de las diásporas, y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, y seguimos con esta miniserie que ya de por sí se está convirtiendo en todo un programa por sí mismo, el Entender Sefarad. Llevamos ya bastantes capítulos y es que el tema lo merece. Y habíamos llegado justo a un momento principal, culminante, con las matanzas de 1391. Y a partir de ese punto es cuando retomamos.
Tal cual, pero yo quiero hacer una defensa de por qué nosotros nos estamos demorando tanto en esta historia de Sefarad. Porque, ¿qué menos que eso? Si vos pensás cuánta es la gente que salió de la península cuando las expulsan los reyes y todo eso, y todavía existen los sefaradim y todo eso, es porque existe una historia con una profundidad y una densidad que por lo menos merece ser conocida y explicada, me parece a mí. Así que bueno, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, Jorge. Muy lo bien. Que quiero empezar a contar es que en 1391 hay una situación donde la Iglesia Católica está dividida. Tiene un papa en Roma y tiene otro papa en Aviñón. Y hay muchos problemas a los que se enfrenta en ese momento, pero los judíos la pasaron muy mal a causa de toda esta problemática que estaba pasando el catolicismo. Y específicamente una gran persecución y una gran matanza de judíos en el 1391 va a empezar en Sevilla, va a empezar en Andalucía. Y va a empezar en Écija con un arcediano que empieza a predicar que hay que destruir, había 26 sinagogas en Sevilla. Así que date cuenta de la magnitud que tenía esa comunidad que estaba establecida ahí de épocas tan, tan antiguas. Y a pesar de que, bueno, hubo un interregno que tiene que ver con la presencia de los almorávides y después con la Reconquista. Bueno, pero lo cierto es que había 26 sinagogas y este hombre empieza a predicar de que hay que demolerlas, que hay que destruirlas y que los judíos tienen demasiados privilegios, que hay que quitarles los esclavos musulmanes y por eso los bautiza. Y bueno, se muere el arzobispo, él ocupa su lugar y manda a destruir esas sinagogas, las hizo demoler. Y y otra cosa que hizo es decirles a las aldeas que echaran a los judíos de ahí, que esas pequeñas aljamas y juderías no debían estar en esos lugares. Y la forma en que él lo hizo con mucha astucia, porque les decía a la gente que no les iba a pasar nada, que los reyes eso lo iban a ver con muy buenos ojos. Les recuerdo a los oyentes que había un impuesto bastante antiguo en lo que eran estos reinos, que se llamaba la calonia, y era lo que debían pagarle las aldeas y a las ciudades por cada judío que apareciera muerto, porque la destrucción de las juderías y de las aljamas, a quien les perjudicaba directamente y económicamente principalmente, era al tesoro real. Así que lo que pasa es que en Castilla, por donde se extendió muy rápidamente toda esta matanza y destrucción de sinagogas y de conversiones forzadas, tiene que ver con... Es un momento muy duro para los judíos, pero también explica otro tipo de conflictos. Explica conflictos sociales donde el pueblo, los más pobres, los más carenciados, atacan a los judíos. ¿Por qué los atacan? Bueno, y los amenazan con matarlos o con que se convirtieran al catolicismo. Porque están impulsados o por autoridades religiosas o porque entre ellos también están los frailes. En toda esa estructura piramidal que tenía la iglesia estaban los curas muy pobres o los frailes predicadores y ellos estaban también a la misma altura social o económica que este pueblo llano o estos pobres que en vez de atacar a los nobles o rebelarse contra los reyes atacan al enemigo más fácil de agredir. Y bueno, y acá empieza una matanza de judíos, hay judíos que se suicidan y y numerosa cantidad de gente se convirtió. Fueron destruidas estos hechos se extendieron por toda Andalucía y después por toda Castilla, por las dos Castillas. Las sinagogas de Toledo fueron hechas iglesias y también en Madrid fueron asesinados o bautizados la mayoría de los judíos que vivían ahí. Así que durante todo un año estos ataques a los judíos, sobre todo en Madrid, se prolongaron. Y entonces hay una carta que escribe a Burgos, uno de los reyes, donde decían, en ese momento el rey estaba en minoría de edades, así que había una regencia, igual la regencia del reino de Castilla no quería que pasara estas cosas con los judíos, porque no le convenía, había una razón fundamentalmente económica, y acá vamos a ver que la situación no era tan simple ni tan sencilla, sobre todo para los judíos que eran los que estaban en el medio. Entonces, los reyes la regencia mandó una carta a Burgos donde se prohibía todo tipo de ataque y violencia contra los judíos. Pero bueno, esto no impidió que los atacaran en Segovia y también en Burgos. Prácticamente casi no quedaron judíos en ninguno de los dos lugares. Se convirtieron tantos que se termina creando un barrio de conversos. Tantos judíos cambiaron de religión para poder seguir viviendo, porque no les daban mucha chance, o se convertían o los mataban. Baer dice que porque estas comunidades que eran tan grandes no hicieron algún intento de defensa. Él dice que porque estaban en decadencia. Bueno, es probable. El tema es ver si estaban en capacidad realmente de defenderse y si las autoridades iban a convalidar esta autodefensa, qué sé yo. Sería conveniente tal vez entender las cosas desde un punto de vista más complejo, que tal vez no tenga que ver solo con la decadencia o con lo corruptas que, como él afirma, que hayan estado estas comunidades. Los reyes les cobraron multas a todas estas ciudades, que era lo que yo relacionaba con el tema de la colonia, por esta matanza de judíos, porque los principales perjudicados eran las instituciones de la corona, y hay registro de lo que le pasó a un judío muy notable, que era Samuel Benveniste, y que era él había sido de Soria y después se había instalado en Zaragoza. Y Samuel, cuando volvió, estaba esto que pasa lo sorprende a él, yo creo que en las proximidades de Soria, y entonces le pide... se refugia en una de los castillos del arzobispo. Entonces la reina le escribe, sería la reina regente, le escribe al arzobispo que lo proteja, que este hombre, Benveniste, pueda volver sano y salvo a Zaragoza. Entonces el arzobispo le contesta muy ambiguamente que no está en condiciones de ofrecerle demasiada protección, que él hará lo posible, pero quedaría muy mal a los ojos de la reina que Benveniste se convirtiera. Entonces lo que queda en claro es que no solo los frailes del bajo pueblo o de los sectores más humildes eran los que estaban incentivando esta persecución de los judíos, sino estaba relacionada también con los sectores más altos de la iglesia que estaban avanzando sobre la presencia de los judíos en Castilla. Pero bueno, todos estos hechos destruyeron casi prácticamente a este judaísmo castellano y empezaron también a atacar a la morería de Toledo. Pero el tema es que retrajeron muy rápidamente porque una cosa era atacar a los judíos y otra cosa era atacar a los moros, porque estaba implícito, y ellos lo sabían, de que podían recibir un ataque por parte de los musulmanes que vivían en África, en el norte de África. Estamos hablando de los que vivían en Marruecos especialmente. Otra cosa que también se hizo con los judíos era a los que no se convertían y los mataban, y a los que quedaban vivos se los vendían a los musulmanes como esclavos. Así que fue una tragedia enorme para estos judíos, donde había gente muy rica y muy notable, sobre todo entre los conversos. Y esto va a marcar, no lo vamos a hablar ahora porque este es todo un tema muy largo, y sobre esto ya no habla solamente Baer, la historia de los conversos o de los judíos ocultos en España y en los reinos de Castilla y después en un montón de lugares, también es un capítulo enorme que es para hablarlo con cierta lentitud. Bueno, ¿cuánto tiempo más tengo? Porque quiero seguir contando lo que después pasa también en Aragón.
Sigue contando.
¿Cómo?
Que sigas contando.
Ah, bueno, vos me decís, bueno, ¿cuándo termino? Bueno, en las Baleares mataron a 300 judíos. Y entonces los conversos, por supuesto hubo numerosos conversos, y los que no se convirtieron huyeron a África. El tema es que no los dejaban irse. El tema era que los reyes no querían que se fueran, porque en la medida que se fueran también perdían la posibilidad de que las cosas se tranquilizaran y que pudieran seguir cobrándoles los impuestos que se cobraban a los judíos. Parte de estos judíos que se van a África se van sobre todo a Argel. Acá empieza un movimiento de flujo y reflujo, donde los judíos se van a refugiar en el norte de África, Argel, a lo que creo que en aquel tiempo era Tremesén, y van también a Marruecos. Y en este flujo y reflujo, según cómo estaban las tornas de los vientos, los judíos se hacían como podían. Pero de todos modos, el campesinado era profundamente enemigo de los judíos. Toda esta cosa de rebelión, de disgusto, de conflicto social latente que existía entre la nobleza, los poderosos y la opresión que sufrían los campesinos, se expresó contra los judíos, y además se expresó de un modo absolutamente religioso por este tema, o la muerte o la conversión. Pero bueno, eso tiene que ver con la profunda influencia que tenían los frailes o la iglesia en estos grupos de gente. Uno de los más famosos conversos de esa época fue Cresques, el cartógrafo. Y la mujer de él no se convirtió. Hay un hecho que es bastante sintomático y curioso, es que se convierten los hombres y muy a menudo las mujeres no se convierten, o no se convierten los hijos. Acá está empezando un drama que las vamos a contar, como dije antes, después. ¿Qué pasa con Aragón? El rey de Aragón está absolutamente indignado por todas estas matanzas que se están produciendo. Hay que ver que Mallorca y toda esta región le pertenecía al reino de Aragón. Así que está absolutamente indignado, y él, tanto como él y como la reina, todo el tiempo se la pasan mandando edictos, prohibiciones, amenazas de multas y una serie de cosas, pero bueno, no fueron muy efectivas. No obstante, en Barcelona la aljama se evitó que fuera atacada, pero lo que pasó es que la aljama de Valencia sí fue atacada, y prácticamente fue asesinada un montón de gente. Por supuesto, hay que pensar que los que no se asesinaron se convirtieron. Y entonces de ahí, desde Valencia, 50 castellanos que habían participado en la destrucción de la aljama de Sevilla, se embarcan ahí en Valencia y llegan a Barcelona, y en Barcelona saquearon el cal y mataron a 400 judíos. a los que quedaron vivos, los, por supuesto, los convirtieron. Y después esto siguió con Gerona, donde fueron asesinados unos 40 judíos, pero algunos quedaron. Los quienes intentaban protegerlos, además de los reyes con leyes y con edictos y con lo que fue, los nobles les daban muchas veces refugio a los judíos en sus castillos, porque evidentemente estaba claro que los intereses que estas conversiones forzadas, el que era un converso nunca más iba a pagar un impuesto, y estas muertos judíos no les servían a nadie. Así que de alguna manera los que se salvaron en Gerona, o en Girona como dicen allá, algunos sobrevivieron. En Lérida, voy a contarte, voy a decir los nombres, digo porque hay toda una historia después con estas conversiones, y entonces eran en lugares grandes e importantes, pero también eran en lugares pequeños donde estas aljamas estaban atacadas. Más allá de las prohibiciones y desautorizaciones de las conversiones forzadas, porque el rey decía que las conversiones forzadas eran más dañinas y que realmente esa no era la forma de convencer a la gente o persuadirla que cambiara de religión. Él no creía para nada en eso, y también una parte de la iglesia descreía de esto. Entonces, todo lo que es Lérida y Perpiñán, también los propios vecinos obligaban muchas veces a los judíos a convertirse, con el pretexto que esta era la única forma de ayudarles de que pudieran sobrevivir. Uh-huh. También en el tema de Barcelona, hubo una delegación en un momento dado impulsada por los judíos más notables. Esto pasa después que pasa el furor de estas expulsiones, y va una delegación de judíos notables impulsada por Hasdai Crescas y por también cortesanos del rey, se van hasta ahí a Aviñón, a la corte papal, para pedir el cese de estas o la pacificación por medio de las autoridades religiosas. Los lugares a donde los judíos fueron atacados y donde se trató de reconstruir después posteriormente fueron lugares como Aiza, como Barbastro, como Tamarinte, no sé si siguen teniendo los mismos nombres, como Jaca y Teruel. Y el rey autorizó en Huesca a quien que fuera sorprendido atacando judíos, no importa cuán importante fuera, era pasible de perder todos sus bienes y hasta su vida. Uh-huh. Tan grave era todo esto que sucedió.
Bueno, Alicia, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Después de este retrato desde esta época tan trágica de 1391, y seguiremos dentro de 2 semanas hablando también para seguir entendiendo Sefarad en esta historia de las diásporas que nos vienes desglosando de a poco durante tanto tiempo. ¿Te parece?
Me parece perfecto, porque yo pienso seguir contando todos los detalles y porque me parece que si hay alguien que nos escucha, que sea de algunos lugares, pueda llegar a entender por qué Borges decía que detrás de cualquier árbol, nuestro Borges, que se sacudiera siempre de la rama de un español, o iba a caer o un judío o algún moro. Bueno, nos encontramos en nuestra próxima reunión.
Muchas gracias, Alicia Ben-Mergui, por habernos atendido, y les recuerdo que pueden encontrar esta historia y muchas más en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir en sus correos electrónicos un boletín cada 2 semanas suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por haber estado con nosotros.
A vos y hasta pronto.